La mañana de Andalucía.
Fran López de Paz.
Canal Sur Radio.
Y también con Óscar Martín, el secretario general de la UGT de Andalucía. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenas, Fran.
¿Qué tal? Ya estamos en Granada, ¿no?
Pues sí, ya estamos aquí. Lo primero, felicitaros por ese gran servicio público que hacéis desde la radio pública de Canal Sur.
Se lo agradecemos, Óscar. Una mañana fantástica para el Congreso de la UGT de Andalucía, el número 13. Usted no es supersticioso para nada.
De momento no. De momento no. Sí, hombre, un congreso que es el 13º congreso de la Unión General de Trabajadores en Andalucía, muy importante porque además cumplimos este año 45 años, en nuestro aniversario también, y vamos a un congreso pues con muchas ganas, desde luego con mucha ilusión para afrontar estos 4 años de mandato, si así lo permiten los delegados y delegadas de la Unión General de Trabajadores, que van a ser 302 delegados los que van a participar en ese diseño de ese programa de acción, hacia dónde tiene que ir nuestro sindicato y esa hoja de ruta, pues para afrontar grandes retos como la transición digital energética, la brecha digital que es importantísimo y nos preocupa. Y cosas importantes pues como la siniestralidad, ¿no? que sí, el año pasado pues fueron 128 fallecidos y que tenemos que seguir peleando para erradicar esa lacra que tenemos en Andalucía. Pero bueno, en definitiva, contentos porque hay una fortaleza sindical muy importante en Andalucía, en la base de la Unión General de Trabajadores, y son esos 15.000 delegados y delegadas que pelean todos los días y que trabajan por hacer mejor Andalucía.
Fíjese, los sindicatos están metidos ya en lo que es el entramado institucional, porque usted decía la UGT de Andalucía nació hace 45 años, estábamos en el 80, el año del 28 de febrero, pero hoy ya va el presidente de la Junta, la alcaldesa de Granada, miembros de todos los partidos políticos, es decir, que aunque tradicionalmente han sido organizaciones situadas en la izquierda, pues ya ocupan un papel institucional, ¿no? Y prueba de ello es el acompañamiento que van a tener todos ustedes en la sesión inaugural de hoy, ¿no?
Sí, lo decías bien, Fran. Los sindicatos de clase somos el instrumento de la sociedad, estamos en el artículo 7 de la Constitución Española y estamos al servicio por y para la sociedad. Y la normalidad democrática, institucional y política, en este caso sindical, pues se ha de producir pues con la presencia de los máximos responsables, porque al final somos todos actores de un tablero de ajedrez en el que tenemos que, cada uno desde su ámbito y desde su responsabilidad, trabajar para que esta sociedad prospere, crezca y desde luego se desarrolle en paz, ¿no? Uh-huh. Y ese es el cometido que tiene el Congreso, la de la normalización política y de la asistencia pues de los responsables políticos ahora mismo que están en el frente del gobierno andaluz, ¿no?
Hay nuevos retos porque el mundo laboral de hoy pues no tiene nada que ver, Óscar, con el que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Ha llegado el teletrabajo parece que llega para quedarse, pero también surgen voces, ¿no?, contrarias a esta manera de trabajar, que cada uno desde su casa pues haga las tareas que puede hacer en la oficina, ¿no?
Bueno, retos tenemos de todo tipo, como decía, desde la transición digital, la energética, la medioambiental, efectivamente, pues el teletrabajo es una más, ¿no? Y nosotros en ese aspecto, pues mira, te adelanto, Frank, que en este congreso vamos a implementar desde la Unión General de Trabajadores una iniciativa que hasta ahora no se había producido y es la creación de un grupo de expertos en inteligencia artificial formado por expertos, catedráticos, investigadores, para que ese grupo de trabajo, que está ahora mismo incipiente y es una idea y un borrador, pues lógicamente nos oriente, nos informe, nos asesore de cómo tenemos que transitar ese camino complicado, disruptivo que hoy tenemos de la inteligencia, de la automatización y que un reto, pues lógicamente también es el tema del teletrabajo. Todas esas cuestiones pues las vamos a trabajar para que las podamos afrontar con las máximas garantías desde el sindicalismo de clase, para darle cobertura y soluciones a los trabajadores y trabajadoras en todos estos cambios que están aconteciendo y que han venido desde luego para quedarse.
Pero que son muy peligrosos también, ¿no, Óscar?
Hombre, todos los cambios que han venido sucediendo en la historia de calado han sido cambios profundos, y dependiendo cómo se utilice, lo mismo que un antibiótico o una medicina, dependiendo de la dosis en la que se aplique, pues es beneficiosa o es perjudicial. Por lo tanto, aquí lo que hay que hablar, pues si tratamos el tema de, por ejemplo, de los algoritmos, pues hay que ver quién diseña esos algoritmos, con qué sesgo, con qué información. En definitiva, hay que marcar unos criterios éticos, de principios, para que las cosas que se hagan vayan en favor de los derechos de la clase trabajadora y no a abrir una brecha y a perjudicarlos.
Porque le preocupa, señor Martín, que los robots de aquí a poco ocupen puestos que hasta el momento estamos ocupando humanos, y le digo estamos ocupando porque el otro día aquí en la radio veíamos un programa en el que tú escribías una noticia y ese mismo programa te la locutaba. Y te la locutaba con una perfección, es decir, no tenía voz automática para nada, ¿no? O esos telediarios chinos, ¿no? Donde los presentadores son ya presentadores virtuales, ¿no?
Hombre, es verdad que estamos viendo unos cambios a través de la inteligencia artificial que nos están sorprendiendo en el mundo de la literatura. Y hay propias inteligencias artificiales que escriben en el mundo de los programas, de presentadores. Y es verdad que todo eso, pues tenemos que pararnos a pensar, a reflexionar y a darle una pensada de a dónde puede llegar esto. Y lógicamente nos tenemos que plantear cuáles son los elementos de planificación que tenemos que poner encima de la mesa para que estas circunstancias no nos pasen como un tsunami y de luego nos arrastren, sino todo lo contrario, estemos lo más preparado posible para encajarlas y lógicamente transitar esa complicada, difícil y desconocida camino de la digitalización y de la inteligencia artificial, pero luego hay tarea y hay que ponerse a ello.
Por meternos ya en temas de actualidad, Óscar Martín, ¿usted está de acuerdo en que tribute el salario mínimo interprofesional?
Vamos a ver, nosotros lo que venimos a decir es que en los últimos años ha habido una subida muy importante del salario mínimo interprofesional, gracias a que los sindicatos de clase, en este caso la Unión General de Trabajadores, hemos sido insistentes, hemos sido reivindicativos en que el salario mínimo, que es el suelo de la dignidad laboral que nos hemos dotado en nuestro país, tenía que tener un mínimo. Lo hemos ido peleando año a año y hemos llegado ahora mismo pues a un incremento de los últimos años de un 61%. Pero todos sabemos que la carestía de la vida ha subido mucho y está complicada. Y creemos que todavía queda margen, porque hasta alcanzar ese 60% de esa directiva europea, que sabemos que es el mínimo del 60% del salario mínimo medio de nuestro país, que es lo que marca la Carta Social Europea, pues todavía queda ese objetivo. Creemos que hasta que no se alcance esa medida, los salarios mínimos interprofesionales de nuestro país deben de quedar exentos en tanto en cuanto no se consiga ese primer objetivo, que es alcanzar ese 60%.
¿Sabe usted en Europa cómo funciona esto? Es decir, si los salarios mínimos tributan o no, porque siempre es un espejo donde mirarnos, ¿no? ¿Qué ocurre en otros países de nuestro entorno?
Sí, bueno, hay algunos países que tributan, pero digamos estamos hablando de salarios bastante más altos que la media o el que tenemos nosotros en nuestro país, ¿no? En todo caso, lo que hay que plantear, si es verdad que hay que aportar al sistema a través de los impuestos y de los tributos, lo que hay que plantear con carácter transversal es esa reforma integral para que, lógicamente, diseñemos una política fiscal mucho más coherente, más eficiente y más eficaz, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido hay que darle una vuelta a todo esto, pero que eso no es un gran perjuicio el que ahora mismo los trabajadores del salario mínimo interprofesional no tributen.
Permítanos un momento porque tenemos una última hora. Un narcotraficante muerto en una persecución. Javier Ronda, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Ha ocurrido a 40 millas al sur de Sanlúcar de Barrameda esta noche, cuando había una persecución por parte de la embarcación de la Guardia Civil Río Tietar a una trimotora, a una narcolancha donde había cuatro tripulantes. Uno de ellos ha fallecido, va todavía en la embarcación que no ha llegado a puerto, lo hará en los próximos minutos, las próximas horas. Otro ha resultado herido y ha sido trasladado desde alta mar por un helicóptero del Servicio de Vigilancia y de Salvamento Marítimo hasta el aeropuerto de Jerez, y los otros dos tripulantes han sido detenidos y se encuentran también en esta embarcación. Todo ello ha ocurrido al sur de Sanlúcar de Barrameda, a 40 millas, esos son aproximadamente unos 70 y tantos kilómetros, son aguas internacionales, al oeste, de la ciudad de Ceuta y al norte de Tánger. Ahí se ha producido este incidente, más o menos esta noche, con el resultado de uno de los tripulantes de esta narcolancha muerto, que todavía va en la embarcación que no ha llegado a puerto de la Guardia Civil.
Fíjese, Óscar, muchas veces el número de personas de la población que se dedica a estas cuestiones de narcotráfico suele ocurrir en comarcas con un altísimo nivel de paro, ¿no? Lo cual es también analizable, ¿no?
Sí, efectivamente, el paro en esos puntos geográficos pues lo tenemos localizado, y a ese respecto pues volvemos a incidir en una cuestión que reiteramos de manera permanente, y es que Andalucía tiene un modelo productivo pues deficitario, en el que debemos de trabajar y debemos de implementar pues cuestiones como la industrialización de Andalucía para garantizar que nuestro modelo productivo pues sea potente, igual que lo tienen otros países, que han hecho una apuesta seria y decidida por la industria, que tiene buenos salarios, que tiene buenas condiciones de trabajo. Hablamos de una industria sostenible, respetable con el medio ambiente, innovadora, y eso sería el antídoto para que estas poblaciones, estas comarcas, estas zonas donde se incide en esta problemática, pues podríamos tener ese elemento de salvavidas para que pues muchas personas que se ven abocadas a esta situación, pues lógicamente revertir y darle opciones reales de empleo y de trabajo a través pues de la industria, ¿no?
Y ya muy rápidamente, ustedes están preocupados especialmente por la siniestralidad laboral. ¿Va a haber en este congreso alguna resolución novedosa y específica al respecto, señor Martín?
Pues con la siniestralidad vamos a tomar una actitud beligerante, tajante y muy firme, porque creemos ya que es una situación intolerable, insostenible, en la que el año pasado ha habido un crecimiento del 10% de la siniestralidad, a pesar de haber firmado ese plan de choque contra la siniestralidad. Hubo 128 muertos en Andalucía. Cada dos días y medio muere una persona, un trabajador, trabajadora en nuestra tierra. Y cada cinco minutos sucede un accidente. Por lo tanto, hay una prioridad total y absoluta que nos está diciendo, en este caso, los datos, los fallecidos, que algo no se está haciendo bien en Andalucía y que tenemos que empezar a mirar por la salud de los trabajadores, por su vida, que es lo más importante que tiene. Y en ese sentido, hay que implementar, y nosotros lo hemos reivindicado y lo vamos a seguir reivindicando, que la creación de la figura del delegado y delegada territorial y sectorial es un instrumento que puede ayudar mucho a la reducción de la siniestralidad en nuestra tierra. Y se lo hemos exigido en este caso, a la Consejería de Empleo, lo vamos a seguir exigiendo porque hay ejemplos de éxito en otras comunidades y creo que Andalucía se merece que invirtamos en la salud y en la vida de los trabajadores y trabajadoras.
Van a tener ustedes allí también presente al presidente de los empresarios, ¿no?, de Andalucía, ¿no?, a Javier González de Lara.
Efectivamente, también va a asistir el presidente de la Confederación de los Empresarios de Lara, como normalidad, reitero, institucional, en la que estos actos son precisamente para contarnos determinados problemas y transmitirnos información que en otro momento no hacemos.
Usted, que es poeta, pues podía hacer lo mismo que Alberti en el año 1978, primer congreso del Partido Comunista de Andalucía, se celebró una Semana Santa. Y Alberti dijo eso de la Virgen del Baratillo sobre 40 costales, sueña en la hoz y el martillo para aliviar tantos males. Termine usted el congreso con algún verso, ¿no? Estaría simpatiquísimo.
Bueno, no lo vamos a hacer porque, no procede, pero sí lo vamos a terminar con el compromiso y con la responsabilidad de que la Unión General de Trabajadores va a estar velando por los intereses y por los derechos de la clase trabajadora de nuestra tierra, con un compromiso firme, con la reivindicación, con la lucha y siempre con la negociación por bandera. Esa va a ser nuestro poema.
Hombre, y siga escribiendo poesía, que la poesía es la música del alma. Dicen que...
Pues, por supuesto que sí. Así. Lo comparto contigo, Fran.
Óscar Martín, secretario general de la UGT de Andalucía, en el día en el que comienza el 13º Congreso. Gracias, buenos días y suerte.
Muchas gracias y viva Andalucía.
Exactamente. Las 9:30, llega Vigorra.
Canal Sur Radio.